Hey, este episodio del Pecado Permanece llega hasta sus casas, computadoras, celulares o cualquier otra putada que utilice para escuchar, cortesía de dingdongestudio.com. Repita conmigo, www.dingdongestudio.com y Arroz Audiovisual, Arroz AUE, ambas empresas de diseño gráfico, diseño web, desplegables, brochures, putadas para imprimir, en fin, cualquier putada que usted ocupe. Si usted tiene un bar, si usted tiene una empresa, necesita pensar en su logo corporativo, hacer el diseño de algún afiche, etcétera, métanse a dingdongestudio.com o Arroz Audiovisual. Especialmente con Arroz Audiovisual, si usted necesita hacer alguna obra audiovisual para su bar, algún comercial de bajo presupuesto, lo que quiera, comuníquese con los chicos de Arroz Audiovisual en facebook.com/arroz. Ya lo saben, ahora sí, vamos con el programa 19. Arnaldo Porras anda por acá, así que démosle.
Transmitiendo desde Tibás para el mundo.
Y aunque nadie se lo pidiera.
Esto es... El Pecado Permanece, con Javier Medina e invitados.
Los que quieran ser invitados.
Confesiones, anécdotas y reflexiones semanales a cargo del cómico más irreverente de Tiquicia.
Y otra vez los invitados.
No importa lo que él diga, no importa lo que los invitados digan. El pecado permanece.
Hey, bienvenidos, damas y caballeros, pecadorcillos, pecadorcillas, a un episodio más del Pecado Permanece, primer podcast cómico de Costa Rica. Yo soy Medina y de aquí no me muevo. Vean, rápidamente quería saludarlos a todos, quería darles mi agradecimiento personal a todos los que han estado participando activamente del podcast, los invitados que se han animado a venir. Muchos de ellos viniéndose directamente aquí a la Medicueva para que estemos cómodos, pero bueno, sacando de su tiempo es muy valioso, así que yo les agradezco mucho a todos los que han venido hasta la fecha a participar. Quiero agradecerle a ustedes por escuchar y descargar estos episodios. Las estadísticas de descargas y de reproducciones así han estado espectaculares, tomando en cuenta los escasos 4 meses del podcast. También se ha vendido bastante la aplicación para dispositivos Android, lo cual me tiene también muy sorprendido. Así que muchísimas gracias. Si les ha gustado el programa, si les ha gustado los contenidos, estén atentos, estén refrescando los programas anteriores para los usuarios de la aplicación Android, porque se van a estar incluyendo próximamente más bonus tracks. Va a haber pequeños videitos, va a haber pequeñas conversaciones que fueron recortadas de la conversación original, así que hay contenidos completamente extra, exclusivos para los usuarios de la aplicación Android. Usuarios iPhone, próximamente les vamos a resolver el asunto, pero por el momento recuerden, todo iPhone, todo iPad tiene una aplicación nativa para podcast, que es una moradita. Ustedes descargan esa aplicación y desde ahí pueden buscar El Pecado Permanece Podcast para escucharlo. El resto, ya saben, ahí está iTunes, ahí está la aplicación, ahí está en mi página web, javiermedina.net, está el botoncito para descargar, así que realmente ustedes pueden descargar directamente cada episodio y lo pueden sincronizar con su reproductor MP3, con su propio smartphone, etcétera. Así que ya saben, no hay manera de perderse El Pecado Permanece. Estamos un poco desordenados con las emisiones. Algunas salen los lunes, otras salen los miércoles, otras salen los jueves y ahora esta que está saliendo viernes. Así que van a disculpar, hemos estado con muchas vueltas, con muchas carreras. No he tenido el chance de agradecerle a la gente que fue al show pasado de Consumar el Acto, que estamos en la gira de Consumar el Acto, que fue el pasado sábado 23 en Osbar, en el Paseo Colón. Gracias a la gente que atiborró ese lugar. Igual gracias a la gente que incluso hace como 2-3 semanas, todavía más atrás, atiborró el Yellow Submarine. Hemos estado con unos llenazos espectaculares. Y bueno, lo más importante, ojalá les haya gustado el show que he estado preparando en el transcurso de la segunda mitad, de toda la segunda mitad del año pasado, y que empezó a girar pues ahora por aquí de julio. Una cosita más, ahora que estamos hablando de Consumar el Acto, Consumar el Acto se va para Guanacaste. Damas y caballeros, voy a estar en el Rancho El Estribo. Está a 25 metros norte de la Cruz Roja de Nicoya. Es un lugar precioso, es abierto, pero a la vez es privado. Va a haber tarimita, está todo debidamente diseñado, preparado para un muy buen show. Les recomiendo que si ustedes de por ahí, si ustedes de Guanacaste, Liberia, cualquier alrededor, yo sé que Guanacaste es enorme, así que igual. Es enorme, pero si tienen chance, es sábado, es en la noche, es día de fiesta en general, así que lléguense. Va a estar su servidor, Javier Medina, presentando Consumar el Acto en vivo. desde el Rancho El Estribo en Nicoya, y me va a estar acompañando, haciendo los honores de apertura, Fernando Fercho. Don Fernando Fercho va a estar uniéndoseme a mí para ese día. Eso sonó raro, ¿verdad? Uniéndoseme a mí. Me va a estar acompañando en la apertura del show, Consumar el Acto, ya saben, Medina y Fercho, Consumar el Acto, este sábado 30 de agosto. Despidamos agosto con lo mejor que hay, con lo mejor que hay, con el mejor trabajo, con la mejor de las disciplinas y sobre todo la mejor de las voluntades. 30 de agosto, entrada 3000 colones, Rancho El Estribo, 9 de la noche. Repito, Rancho El Estribo, Nicoya, Guanacaste, 9 de la noche, 3000 colones la entrada. Esto va a ser este sábado 30, así que más que avisado, si ustedes de por ahí, lléguese. Si no es de por ahí, tiene ganas de viajar y pegarse el ride con nosotros, pues de ahí también hágalo, que es la vara. Eso, así que ese era el comercial. Una vez más, gracias a todos los que están apoyando esto, este trabajo honesto que estoy que vengo haciendo desde inicios de este año, con el lanzamiento del sitio web, el lanzamiento del podcast y el lanzamiento de este nuevo especial de Consumar el Acto, tanto yendo a los conciertos en vivo como comprando el especial que ya está a la venta desde javiermedina.net. Consumar el Acto ya está a la venta vía descarga del video en MP4 en alta resolución, así como el álbum en MP3. El álbum en MP3 vale $4, que son como dos rojos. Está disponible vía PayPal, vía pago de PayPal. Ahora, si usted tiene cierta desconfianza de pagar con PayPal, no le gusta ese sistema, el cual técnicamente es uno de los más seguros y económicos para cualquier vendedor independiente, y quiere apuntarse nada más pagando vía tarjeta de crédito, pues puede hacerlo también próximamente, podrá hacerlo próximamente. Voy a estar anunciando cuando ya va a estar habilitado el sistema de pago con tarjeta de crédito, tanto para la aplicación de la aplicación del show para teléfonos Android, así como la descarga de los productos. Recuerden, Consumar el Acto está a $6, que son como tres rojos, vía descarga web, directamente desde mi sitio web, javiermedina.net. Está disponible el video y el álbum en MP3 con el audio. También recuerden, con todo respeto, está a $5 la descarga del video y a $4 la descarga del audio en MP3. Esos son los cuatro productos que les ofrezco por el momento. Ha sido el resultado de 2 años de brete y a mucha honra ahí se está vendiendo y se está moviendo, todo gracias a ustedes. Así que un abrazo, un apretón de manos para aquel que no le guste el abrazo, y los dejo con el programa con Arnaldo Porras. La pasamos muy bien. Arnaldo se comportó pues a la altura del caso, como buen cómico. Estuvimos hablando demasiada mierda. Esta es la primera parte, la segunda vendrá la otra semana. Así que disfrútenla y nos vemos en Guanacaste este sábado 30. Chao. Bueno, ya paró la lluvia al menos, por dicha.
¿Ya estás grabando?
Sí.
Ok. Para es saber,
que la tradición dice nunca le comunique al otro que están grabando ya para que no se cohiba, porque pasa siempre. Siempre pasa que el mae está sentado y está hablando mierda. Sí, sí. Ok, grabamos en 3, 2, 1.
Cric, cric, y el rato es... cric, cric. Hola.
Sí, buenas.
Diga su nombre.
Arnaldo Porras.
Gracias por la invitación.
Estoy muy contento aquí.
Estoy muy contento, muy emocionado y muy cómodo.
Siempre que hablo así, ma, me acuerdo del episodio de Saturday Night Live. ¿Vos has visto el Shreddables?
¿Cuál?
Nunca lo he visto, el Shreddables.
¿Shreddables?
Sí, que es con Alec Baldwin. Entonces están en un programa de radio, dos chavalas, ¿verdad?
Y es sí.
Ya se hablan así todo pegado al micrófono.
Y además un cocinero, tiene como una repostería.
Y que el mae también hablaba despacito.
Y el mae, ese pegazo, un montón de cosas como... Yeah, these are my famous Shreddables.
My Shreddables.
Your Shreddables are delicious.
Let me taste them. Let me taste them.
Do you like my Shreddables?
Ya por si Alec Baldwin siempre que está Alec Baldwin pasa algo rajado, ¿verdad?
Como que cae episodio como 7 veces, ¿no?
Creo que es el que tiene el récord.
Sí.
Creo que ya.
Y Steve Martin.
Creo que ya superó el de Steve Martin.
¿Ya lo superó?
Sí, porque es que Steve Martin está semi retirado y más bien el Alec Baldwin, como todavía está con Terry Rock y todo, está muy vigente. Entonces el mae, más bien creo que el mae todavía al estar vigente lo invitan más seguido.
Me acuerdo una vez que hicieron una parodia
y encima es un hijo de puta, sí, eso sí. Es otra, que el mae siempre que llega ahí se presenta y los sketches y todo lo que saquen es un hijo de puta. Me acuerdo una vez que el mae era un médico Era un sketch así, tipo ER, pero que todos los más que llegaban, llegaban malheridos, a punto de morir por el mar. Todo lo que hacía era agrandamiento de pene. Entonces podía llegar un mae con el corazón ahí, a punto de espichársele, que se enfocaba en agrandarle el pene.
¿Vos viste el del aguatero con...? No, el del aguatero, no, el de... que Adam Sandler hace de Boy Scout. Que el mae lo está... o sea, se le está insinuando horrible... Alec Baldwin, que es el guía scout. Adam Sandler está todo incómodo.
Yo creo que ese sketch les hizo una bronca.
Sí, claro, mae.
Porque siempre que se meten con los scouts...
siempre hay alguien que brinca, mae.
Hay problema que lo diga a la media, ¿verdad?
¿Les hicieron bronca cuando?
Vos no escuchaste... ah, no, es que eso es un dato... Ya es público. Ya no hay razón para ponerse con mierdas, como que si fuera una vara ahí personal. Porque el propio Edgar, cuando vino aquí, lo contó. Uh-huh. Los maes en su momento tuvieron una demanda de los Boy Scouts de Costa Rica.
¡Jue puta, mae!
Supuestamente por un chiste.
¡Jue puta!
Y el chiste era que los scouts eran un grupo de chiquitos vestidos como maricones, guiados por un maricón vestido de chiquito. Que es muy bueno.
Lo cual es totalmente... pero bueno, no, si es capaz que me demandan si digo algo al respecto, man. Entonces...
no, de hecho el chiste es ni siquiera es de ellos, es un chiste viejo británico. Creo que es como inglés o algo así.
Suena como inglés, ¿sabes? Suena como a Monty Python.
Algo así. Y los madres lo demandaron acá y tuvieron que, no sé, creo que poner una disculpa publicada. Sí, y una indemnización, no sé. Así que no me extrañaría que también por la vara Alec Baldwin también hayan...
me acuerdo una que los madres tienen como un cuarto especial... una que yo creo que fue con Steve Martin o con Alec Baldwin, que lo más tiene un cuarto especial para la gente que vive después de un cierto número de veces, ¿verdad? No era ninguno de ellos, era como otro invitado que estaba ahí, que iba como por tercera vez.
Al club de los...
High Mile Club.
De, ¿verdad? Los Five, yo creo que es del Five.
Ajá. Entonces adentro está Alec Baldwin, está Steve Martin, pero son como invitados, ellos no son los del show, ¿verdad? Dicen, no. Sí, nosotros estamos aquí, todos tienen como una jacket ahí, el Five no sé qué. Y lo que me hizo más gracia era que el mesero... era Martin Short. Porque Martin Short había ido como una vez, nada más. Como, hey, usted, tráigame el vasillo. Yes, sir.
Martin Short. ¿Está vivo todavía?
Claro, mae.
Puta, nadie se acuerda quién es Martin Short, ¿verdad?
Nadie se acuerda quién es Martin Short. Si no es por los tres amigos.
Tres, The Three Amigos.
The Three Amigos, qué buena cinta.
Yo no sé, todos sentimientos encontrados con Saturday Night Live ahora.
Ha mejorado un poco las últimas temporadas antes de esta. Estaba como...
No sé. Tengo sentimientos encontrados. Los invitados que llegan ahora, parece que ya dejó de volverse como gran mérito estar en el programa y ser el anfitrión. Ahora cualquier hijo de puta puede ir.
Mientras no, eso va a pasar en el momento que lleguen a Justin Bieber. En el momento que llegue a Justin Bieber,
Justin Bieber no ha ido.
Espero que no vaya, mae. En el momento que pase, mae, lo dejaré de ver.
Ahora cualquier mae que se hizo famoso por cualquier mierda, ya está The House. Antes era, puta, va a estar Steve Martin, va a estar Martin Short, vamos a tener a Eddie Murphy regresando.
Sí, sí, sí.
Uy, va a venir Chevy Chase, vamos a tener a Charlie Sheen. Y uno decía, puta, madre, pesos pesados.
Sí, pesos pesados, ¿no? Ahora me llevan a Andrew Garfield.
Y o aquel episodio de ¿cómo se llama? Aquel episodio con Jerry Seinfeld.
Además, es buenísimo. Jerry Seinfeld dio como una vez o dos veces, si acaso.
Que dos. Y el invitado musical era Bowie.
Sí.
Entonces uno se queda, a la puta.
Sí.
Vamos bien. Pero ahora es más como de que fulanita de tal que salió en tal película de adolescentes. Sí, que la gente le gustó mucho. Y
yo he visto unas como de que yo, ¿quién carajo es esa chavala, man?
Y Arctic Monkeys por 29ª vez. Porque Arctic Monkeys acá a rato van.
Es como los más que son más accesibles ahora. Es como Arctic Monkeys.
Hablando de más accesibles, don Arnaldo, bienvenido a El Pecado.
Mucho gusto.
Es un placer tenerlo por acá. Muchísimas gracias por venirse tan a la carrera hoy en medio de la...
Tuve que venir sin carrera, mae. No tenemos mucho tiempo, entonces me vine rápido.
Se vino rápido.
Sí.
Muy importante venirse rápido. ¿Cómo ha estado todo?
Vamos, mae.
¿Cómo estuvo la lluvia? ¿Sufrió con la presa, con el aguacero?
Mae, sí. Los ticos y su habilidad para manejar es sorprendente.
Es que vos tenés que viajar a...
Curry.
A Curry es el brete.
Curry, mae.
Yo pensé que era Santana, más bien.
No, hombre, mae. Pegó un tiro, mae.
Sí, es que qué paría ir y viajar a Santana.
No, no podría, mae. No podría, mae. Lo más que traje fue una época en... Por multi Escazú.
¡Ih!
Mae, a veces yo decía, salí de la oficina y vi esa fila que llegaba hasta el multiplaza de Escazú. Dicen, hombre, mejor me quedo guardado. Me quedé esperando ahí, tonteando, haciendo nada ahí, pegado en la compu, haciendo nada, esperando que bajara la presa. Entonces salía a las 6 de la tarde y eran las 8, estaba yo en la oficina esperando que se bajara la presa.
Yo, en la época en la que manejaba muy seguido con presas, que tenía que viajar desde Heredia, a veces por pista o desde Alajuela inclusive hasta Tibás de regreso.
Sí, no.
Era imposible, o sea, se podían ir 2 horas
llegando. Sí.
Y había momentos en los que entraba en pánico.
Es que uno llega un momento de desesperación, es como, madre, puta, que se mueve esta vara.
Hay un momento en el que si uno le dan un arma, uno, uno empieza a disparar. Uno podría disparar si sabe que no lo van a agarrar nunca.
Sí, 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 sí. O tirarle el carro, que me ven la mierda mi carro, me lo despedazo y le despedazo al de adelante también para que se mueva.
No, y
hacerlo como el video de Foo Fighters, que madre, cierra el carro y jala con la guitarra.
¿Cuál?
El último, se me olvidó el nombre de la canción. Que está el girl en un carrillo, man. Mucho mierda, man. Y los carros a la par haciendo un escándalo, unos carajitos tirándole varas. Y me dice, no, hasta ahora, fuck it. Agarro el carro, lo cierro y jale. Y deja el carro ahí media presa y me jala con la guitarra. ¿Cuál es, man? Es un video nuevo.
Tengo que ver al gemelo.
Sí, sí, exacto.
Todo el mundo dice ese comentario. Man.
No lo voy a decir para no ser todo el mundo.
No, yo cuando grito fue el de... Cuando yo grito, yo gritaba. O sea, yo cuando estaba allá en una presa y fue puta, yo gritaba. Cerraba las ventanas y gritaba como ya de sí, ira, sí, odio.
Desesperación, man.
Sí, y de esa manera es que no mataba a nadie.
Ay, man, no sé. Yo últimamente he llegado al punto de que me voy a calmar, man, cuando o sea, me puse meta andar tranquilo en la calle, man. Porque si me estreso, me amargo más, man.
Uh-huh.
Y los hijoputas igual siguen siendo lerdos. O el taxista me va a atravesar el carro.
Es buena idea la moto. Mucha gente ha estado haciendo eso. Conozco a varias personas y todas hacen exactamente están haciendo el mismo sistema, ¿no? Un carro y una moto esporádicamente para...
Esporádicamente, sí, man. Porque andar con esos aguaceros y moto...
Lo que sea, puede ser una pistera de tercera. No le hacen mantenimiento de ni mierda. Lo único que ocupan es que sea moto para brincarse las presas.
Man, yo creo que sí es útil. Man, un día estaba en una presa y me pasaban a cada rato motos y decía, man, ocupo una moto.
Sí. A mí me dan miedo las motos. Yo solamente una vez en la vida me he montado en una moto.
Está loco.
Una vez en la vida. La única vez que me monté en una moto iba sin casco. Y fue para darnos una vuelta por jardines porque estaba precisamente mi hermanillo a punto de comprarse una moto.
Quemando fiebre.
Y el mae quería quemar fiebre porque ya estaban a punto de vendérsela.
Sí, se despicharon.
Y no, pero esa sensación de ir... Es que con la bicicleta está esa vara que es orgánica en la que usted siente cómo las piernas van pedaleando.
Sí. Uno siente un levemente control sobre la situación.
Uno es uno con la moto. Uno es uno con la cleta, uno va pedaleando y todo, pero con la moto es un hijo de puta motor que va haciendo toda la vara, se escucha la combustión, se escucha la bulla,
tenés
el puto acelerador acá, vas en 2 ruedas.
Sí. A mí sí me cuadran las motos. Yo es que de carajillo, bueno, mi tata siempre tuvo moto, man, y siempre les cuadró la moto. Entonces de carajillo siempre ando en moto, man. Entonces siempre, nunca he tenido una moto, pero siempre andaba en moto. Es como irónico la vara. Y me despichaba en moto, entonces...
¿Se ha despichado en moto?
Bueno, una setentilla. Jugando de racing con un amigo, man. Obviamente en momentos de ocio uno no tiene nada que hacer un domingo, una tarde, en el cole, man. Y además tiene una setentilla, man, chiquititilla, de 3 marchas.
Ah, esas que tenían una ruedita chiquitita.
Sí, la setentilla, man, es una ondilla, una DAX. Si la gente la conoce, man, es chiquitilla, man. Es de marchas, es semiautomática, porque tiene marchas, pero no tiene clutch. Sí. Es de tercera, man, una estupidez. Man, y me dice, man, no estás haciendo nada. Y me dice, man, ¿por qué nos vamos a dar una? Man, vamos a ver quién puede dar más más rápido la vuelta a la manzana en la moto. Y yo, man, es una buena idea. Es una buena idea, man, de que dijo, vamos a andar en moto, man, sin casco y rápido.
Qué bonito sin casco.
Y rápido, ¿verdad, man? Y sin licencia, menores de edad.
Perfecto,
sí, man.
Yo una hora que nunca voy a entender de ciertos motociclistas aquí es... Es que, o sea, yo he visto motociclistas actualmente en Costa Rica que son como, parece que tuvieran un letrero virtual que cuelga que dice, no quiero vivir.
Quiero donar mis córneas al próximo casi individuo.
Que deberían andar un papel en la bolsa del pantalón, sí, que diga, mis córneas van para, mi corazón va para, los pulmones van para, sí, en caso de que no estén muy perforados cuando choque
cuando
mi cuerpecito
frágil.
Vea, los maes van despichados. Y lo que más me llama la atención es ¿has visto cuando se ponen el casco mal? Se lo ponen por la frente, como si fuera una gorrita.
Sí. Para el sol, mae. Hoy vi un video en YouTube, no sé si lo viste.
¿Qué los hace pensar que si se caen con el casco en esa posición, el casco va a mantenerse en dicha posición para proteger su cabeza?
Madre, es la verdad más estúpida. Es como dice Seinfeld, madre. O sea, los humanos son tan brutos, madre, que inventaron el casco. Porque estaban haciendo actividades que les quebraba la jupa. En vez de dejar de hacer las actividades que les quebraba la jupa, ma, hagamos algo que proteja a la jupa, ma, que nos hace hacer este tipo de actividades.
¿De qué manera yo puedo proteger mi cabeza para seguir haciendo una idiotez en la cual mi cabeza está en riesgo?
Que tuvo la genial idea para hacer esta estupidez.
Ma, hay cosas que sencillamente no entiendo por qué se hacen. Andar en moto, por ejemplo, no me parece una de las ideas más inteligentes de la historia de la humanidad. Hacer deportes extremos que involucren altas alturas.
Como paracaidismo.
Paracaidismo, lanzamiento en bungee.
Sí.
En lo personal no me parece buena idea. Algunos dirán, es para enfrentar los miedos, es por la adrenalina. Man, no,
mierda,
no,
man. No. Yo conocí un mae que me dijo, mae, si usted le quiere quitarse el miedo a las alturas, tírese en paracaídas. Y conocí un mae que le tiene miedo a las alturas y tiró en paracaídas. Y eso es mierda, mae. Eso no sirve para nada. Igual.
Mae, ¿qué tiene de emocionante tirarse en paracaídas? ¿Qué? ¿El riesgo de que se abra o no se abra el hijo de puta saco?
Dime, la adrenalina.
No, gracias. A mí me dicen, usted es pendejo. No, no es pendejo, ma, es sentimiento de autoconservación.
Es ganas de seguir viviendo.
Yo sé que hay gravedad y mi cuerpecito es frágil.
Sí. Prefiero y aún así más es que se han despichado en paracaídas.
Sí.
Y quedan vivos.
Putas, son... Es como el video este del mae que está contando lo del accidente de la moto. Por eso me acordé de lo de las motos. ¿Nunca has visto el video del mae que lo están entrevistando después de un accidente de moto? Que el mae es un mexicano borracho. Que no se le entiende ni mierda el idioma de lo que está diciendo.
No.
Ahorita te lo pongo. El mae empieza a hablar y empieza... Y el periodista llega y le dice, cuéntenos el suceso.
Ajá.
Bueno, yo estaba aquí, estábamos tomando. Y él me dice, vámonos ya. Pero si nos vamos, nos vamos como yo quiero. Entonces vamos en la moto... Y yo voy ahí y luego, puta, él acelera, va muy rápido. Y vamos por una empinado acá, una cuesta que es muy, es una cuesta muy, muy trambólica. Dice trambólica y todo el mundo se queda, puta. Hay que saber subir y bajar ahí. Entonces él se fue, vamos como 80 kilómetros por hora, 90. Y salimos volando. Yo volé de él. Pero yo por dicha caí en la arboleda. Entonces no me hice nada, pero él se reventó todito y la moto se fue a la puta. El maestro está a la picha y habla así.
¿Es mexicano?
Creo que es mexicano, venezolano, no sé. Puto. El periodista está acá, ¿verdad? Sosteniendo el micrófono, el periodista está así como... escuchando al va y el otro ni cuenta sea el otro. Y él se reventó todito.
Y la moto
se fue a la puta.
Hoy vi uno que me impresionó, que es en Rusia, obviamente, ¿verdad, mae? Y el mae grabándola, como es, todos esos carros tienen cámara. Y viene una moto y raya, van en pista, y choca con el carro adelante. Pega, y el mae da una vuelta y cae encima del techo de pie, el mae de la moto.
Tengo que verlo.
Mae, te va a pasar. Pero yo me quedé como, ¿what? O sea, el mae no se mata, o sea, venía rapidísimo.
Es que son rusos.
Sí, esa es la vara.
Los rusos tienen un estilo de vida, no sé, algo pasa, madre.
Como los rusos que se fueron a subir a la torre en China.
Esa, o los rusos ¿vos viste el accidente de un camión cargado de vacas rusas?
No.
Es un camión que viene cargado, ¿cómo te digo? El cajón no tiene techo.
Son las vacas, sí,
es
un camión
una especie
de
pickup grandote.
Un ganadero, sí.
Y viene con las vacas. Y es una toma de estas parecidas a cuando estaba de moda lo del meteorito que cayó en acá, que hay un mae que va con la cámara en el carro y se ve. Uh-huh. Es igual, hay un carro que viene detrás del camión y algo pasa que en una curva se vuelca el camión. Entonces se vuelca y caen las vacas. Varias vacas dan como dos vueltas, mae, y se ponen de pie.
Y se vuelven.
Siguen caminando. Como si nada, las vacas rusas.
Mira, sí, gracioso que se volvieran a meter al camión, man.
Creo que una ya iba como en dirección del camión otra vez para ver cómo se subía.
Ah, madre.
Pues solo en Rusia pasa eso,
solo en Rusia pasa
duros, los hijos de putas, duros, man. Por eso me llama la atención que siendo tan duros, se enojen porque las Pussy Riot llegan y armen un despiche en una iglesia. Me parece,
es
madre,
irónico.
No los entiendo más. Son tan duros los hijos de puta. Aguantan todo, pero se ponen en pichas porque.
Pero esa vara no, man.
Pero nada de sacrilegios en iglesia, weón.
No, eso es el respeto.
Pussy Riot.
Y se me ponen la blusa para estar en la iglesia.
Y me visten, putas. Ay, el insulto de putas. Bueno, don Arnaldo, yo creo que es la tercera vez que lo digo. Muchas gracias por venir acá. Gracias por el tiempo y colaborar.
Muchas gracias, aquí, muy estuvo bonito estar aquí, ya que lo están echando.
Estuvo bonito, muchas gracias.
Sí, muchas gracias.
Se va yendo.
¿Cómo pago esta vara, madre?
Yo creo que no hay manera de pagar. Vamos a ver cómo vamos, man. Aquí, porque una vez me pasó que estaba grabando con alguien y 30 minutos después se me olvidó que estaba haciendo play.
Ah, ok.
O sea, que lo había puesto en play, no en record.
En record, man.
Era qué lindo que fue. Pero no, vamos bien, vamos bien. Don Arnaldo. Cómico, stand-up comedy.
Dicen.
Personalidad ya en la, le llamamos comedia, en donde salís bastante frecuente.
Dicen.
Actor secundario de La Vuelta.
Sí.
Vecino de Tibás. Uh-huh. Parezco ya.
Sonó como a las paredes, oyen.
Eso iba a decir. Eso iba a decir. Es que.
Contanos, ¿qué te hace llorar? ¿Qué? Quiero que llore en este programa, mae.
Qué bronca más, hijo de puta, entrevistar, mae. Yo. Cuando hablé con Paer, que fue el invitado anterior, ajá, lo primero que le dije fue, vea, don William, yo no soy periodista. Si me ve muy, muy...
perdido.
Serio, como hablando acá y haciéndole preguntas concisas, por favor broméeme o hágame un gesto, o incluso hágame así, enséñeme el dedo, algo, para bajar el nivel de tensión, porque odio los putos programas de entrevistas todos tensos.
Sí, sí, sí.
Tipo eso que se puede cortar con el cuchillo, tipo cuando Lance Armstrong estaba hablando con Oprah. ¿Tú se acuerdas?
Sí, qué bien, man.
Esa vara era una cosa.
¿Usó usted esteroides? Sí, man. Sí.
What you have to say about those allegations, el man era acá. We'll be right back. Usted se quedaba
así. Obviamente es cierto, ya los calificaron, man. ¿Qué es el misterio?
Think about your children, Lance. Y el otro. Y aquí ya viene la parte de las lágrimas.
Y lo enfocan y se le hace donde y le viene bajando
los
el brillo.
De puta de las cámaras como que saben el momento exacto del zoom.
Sí, sí, sí.
Es igual que con Cristina, ¿te acuerdas de Cristina?
Mamá de Cristina.
Siempre era, pero chica, ¿estás bien tú, chica? Y la otra, estoy bien, estoy muy contenta. Hay una que no quería, no quiere.
Que no acepta, sí.
Sonríe la hijo de puta y la vieja era, estoy bien, estoy bien. Chica, pero comprende que aquí está en un lugar seguro, chica. Todos sabemos acá que tu esposo se metió con tu hijatra.
Se lo recuerda.
Era una historia, hijo de puta. Creo que era una vara de infidelidad. El ex esposo metiéndose con una hijasta y una niñera. Y había tenido hijos por afuera mientras estaban casados.
Y aún así no lloraba, hijo de puta.
Y la vieja acá, dice, pero estás bien, desahógate, hija.
No, es que yo soy rusa. Otra, no,
los rusos lloran, man. No, sí, los rusos no lloran, eso no es cierto.
No, y si lloran es vodka.
Vos viste que la campeona de levantamiento de peso vaginal es rusa. Obviamente no se podía de ningún otro lado.
Sí, obviamente, man. Ni siquiera sabía que existía esa.
Por
vara.
Ahí anda el video. No es ni siquiera pornográfico ni sale nada no comprometedor. Creo que cualquiera puede verlo porque de hecho todo lo sostiene con un enagua.
Jue puta, man.
Imagínate como un artefacto fálico.
Sí, sí, sí. Que ella... Ah, lo sostiene.
Sí. O sea. Digamos alguna putada fálica, no sé, man. Imagínate una agarradera de Suiza.
Sí, sí,
de
sí.
De cuerdita
sí.
Esta.
Sí, sí, sí. Ya me lo imaginé, man. Ajá. Hijo de puta.
Yo no sé qué movimiento pélvico muscular hace. Y luego levantaba la hijo de puta. Creo que, no sé el récord, creo que eran 40, 50 kilos.
¿Qué? ¿Un saco de cemento, man?
No sé qué levantaba, pero es una rusa que tiene el récord de levantamiento.
María, hay que levantarse este saco de cemento. Permítame.
Un momentico. Hay que trasladar la estatua de John Lennon.
Voy por mi agarradera. Guantes, no, agarradera.
Imagínate una versión porno de la historia del rey Arturo.
Hijo,
saque la Excalibur de la piedra.
¡No puedo!
No sos la elegida.
Sí, no.
¿En qué momento? No hay manera de empezar, güey.
No.
No hay manera.
No, no se puede,
vamos, man, a seguir todo el rato saliendo por las ramas.
Sí, güey. Oh, me preguntabas de lo de... Llegamos ahí. Estabas haciendo las preguntas serias de vecino de Tibás.
¿Qué te hace llorar?
¿Qué te hace llorar, mala cebolla?
Qué triste, ¿eh? Que Edgar Silva se vuelva todo lo que usted no quiere hacer.
Cuando entrevista a alguien.
Cuando usted quiere entrevistar a alguien.
Y cuando no la entrevistan. No, o sea, quiero llorarme.
Nadie quiere ser un Edgar Silva. Nadie quiere la escena tensa. Nadie quiere lágrimas.
Sí, 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 sí.
Y nadie quiere preguntas que se vuelven interrogatorio del FBI.
Sí, sí, sí. ¿No? Prendete las luces de una vez, me presenté más así como interrogado.
¡Pum! Y hay una parte. Arnaldo. ¡Pum!
Y suena un piano. ¡Pum, pum, pum, pum!
Yo recuerdo, tío, hace cuando me caí de la moto. We'll be right back.
Pero no pasó nada, nada más me caí.
Sí, sí, uno le mete el drama. Pero me imagino que la amistad se vio comprometida después de ese accidente en la moto.
Sí, porque no era mi moto y la despedazé. Usted confía. Se vio comprometida porque no tenía dinero yo para pagar, entonces.
¿Hubo problemas en esa amistad posterior?
No. Simplemente no hablé más.
¿Afectó eso en la relación de la familia?
Sí, después de eso los más no volvieron a hacer lo mismo.
No me volvieron a prestar una moto nunca más. Por eso me tuve que comprar un carro.
Sí, exacto. Ni el carro me prestan, man. Por el carro lo volqué todo, hijo puta, el mae.
Sí, un mae que ya definitivamente no debería manejar. Ya es... Yo creo que si usted...
Tipo mero que hace un conflex y se le prende fuego, mae.
Yo soy de la idea de que si usted ha tenido un accidente de moto donde usted tuvo la culpa.
Sí.
Y tuvo un accidente de carro donde usted tuvo la culpa... Mínimo, sí. Mínimo, deberían banearle la licencia por 10 años. Mínimo.
Y si usted tuvo un accidente en el que el carro quedó patas para arriba, de por vida, madre, la licencia.
Ya, cuando ya involucra que el carro terminó volcado, son 20 años mínimo.
Más chisme.
20 años de licencia revocada.
Hay que poner el chisme hoy, man.
¿Cuál chisme?
El mariachi chocó el Porsche, man.
¿En Chile?
Sí, güey.
¿Solís?
Sí.
¿Qué putas le pasa a Solís, man?
Y no es solo eso, iba con una modelo, man. De BM Latino.
Pero Solís hace poco estaba llorando triste la desgracia de su separación, de su esposa.
Lo visto no estaba tan triste, mae.
O sea, así espera volver con la doña, el idiota. O sea, lo importante es decir, estoy mal y que o sea, que quede que está viviendo...
Yo no ando tomando guaro ni haciendo despiches, sí, mae. Después de estos mensajes volvemos y les decimos qué es. Sí, con el interrogatorio, Medina. Vamos a desviar con los modelos.
No, de hecho ya estoy pensando entrarme al mariachi para algún episodio futuro.
Eso sería bueno, que en realidad.
Que se explaye el mae, que hable, que suelte todo.
Que llore aquí, mae, hágalo llorar.
Pues ah, ese sí, a ese
mae llora fácil.
No, y ¿sabes qué podría hacer para ese día? Grabamos... Pero hacemos un streaming con alguna webcam pegada a YouTube. Porque ya tengo habilitado el canal de YouTube para eventos en vivo, sí.
Ah, sí, man.
Entonces yo creo que podemos hacer eso. Le pido a alguien que me haga el close-up justo cuando
el cuando mariachi está llorando.
Llore y le ponemos así, cuando el mariachi llora.
Cuando merece.
Cuando el mariachi llora.
Buen título, man.
¿Qué pasa con el mariachi? Bueno, ¿sos sapricista, sos fiebre de fútbol o no? Es man, neutral.
No. O sea, soy sapricista por tener equipo, pero no me cuadra el fútbol.
Pero sí te cuadra el chisme.
El chisme, sí.
¿Y el chisme?
No, el chisme no me cuadra a mí. Yo le cuadro
a
el chisme.
A mí sí me encanta el chisme. A mí me encanta el chisme. Lo adoro. Lo adoro. Sí, sí. Me encanta.
Me gusta el chisme mientras no me involucre a mí.
Critico a los que lo andan contando, pero cuando me llega soy feliz.
Yo no tuve la culpa, digamos. Fue la extra la que lo contó.
Sí, yo tampoco. Así no, que somos
estoy informándolo, man. Qué
somos
diferente.
Inocentes. Ya salió un medio de comunicación. Y de hecho, en un medio de comunicación previo fue cuando el mariachi dijo que estaba sufriendo montones la separación de su esposa.
Sí, sí.
A mí me contaron. Esto no fue un medio, ¿verdad? Pero me dijeron que bueno, el más músico también.
Ah.
El más tiene él. Bueno, mariachi también tiene su banda.
Sí, sí. Algo como Renegados.
Y que me lo han... Dice por ahí que me lo han visto al mae, pero sentado en una esquina, dele que él a la cuchara. Y que luego no hay manera de que esté en un estado para que cante.
Jueputa,
ahora, madre. Para ser un atleta deportista, eso es muy triste, ¿sabes?
Sí, en realidad, mae.
Muy, muy triste. Muy, muy triste. Es como Maradona.
Ah, pero esa es otra historia.
Maradona está internado otra vez.
¿Otra vez?
Otra vez. Algo le pasó. No, es que vos has visto a Maradona cuando habla.
Sí, idiota.
Maradona tiene cerca de ya 3/4 partes del cerebro fregadas.
Tostadas.
Ya.
Sí, sí, sí. Químicamente no funcionales.
Yo no entiendo cómo, por a qué putas lo llevan como comentarista.
¿Qué va a comentar ese man? Algo valioso.
Realmente esperan un comentario inteligente, provechoso de Maradona. Yo, en todo el mundial, yo veía que lo mandaban al MAE para que comentara.
¿Qué va a comentar? O sea, ni mierda.
Diego, ¿qué pensás del partido? Che, vi a Holanda bien. Sí, bien. España tapa el culo. Una hablada que no sé qué, eso es una hablada que escucho cualquier viejillo borracho de un barrio a la juela.
Se oye más en el Parque Central, mae.
¿Sí?
Sí.
Sí, lo triste es que Maradona tiene apenas 50, pero ya manifiesta una demencia senil de un mae de 90 y resto. Porque casi que habla como demencia senil.
Sí, yo lo digo, ya no se entiende bien.
Tiene una... Hace poco le voló una bofetada a un periodista porque...
¿En serio?
Sintió que le estaba coqueteando a la novia, que tiene la edad de una de las hijas.
Se salían cebollitas, la novia.
No, el ah, sí, igual que el yerno que tenía. Sí,
exacto.
Un yerno era un cebollita.
Cierto, man.
Qué tan triste, qué pues.
Puta, man. Sí, no.
Yo vi un episodio, un comercial de Maradona de los años 80s. Y era de Coca-Cola.
Irónicamente.
Y era con el Diego ahuevado que viene de perder un partido. Uh-huh. Algo pasó. Entonces Diego viene ahuevado, va camino a los vestidores. Y un chiquito llega: ¡Pibe! Y el pibe está huevado y Maradona ya no quiere hablar. Pero como el mae ama tanto a los niños, él ama, o sea, en esas épocas lo vendían como el mae ama a los niños, sí, más que Michael Jackson. Y el Willa lo ve y le hace: ¡Toma, pibe! Y le da una botella de Coca-Cola. Y entonces el mae agarra la botella y se anima. Y ve que creo que el Willa le da un consejo, le dice que ánimo, seguí siendo el número uno, algo así.
No sé, este.
Y entonces el mae se quita la chema sudada, sucia, y de dónde se la hace tirar al Will y le cierra el ojo. Le blinquea.
Vara más cliché. Y el para un anuncio no pueden escoger.
Y el primer comentario en YouTube, así el comentario ganador, esos que dicen You Won the Internet Today, dice: uno simplemente no le da coca a Maradona, imbécil.
Qué bien, güey.
Haceme un favor y decirle no a las drogas. ¿Tú nunca has visto ese comercial?
Ajá.
Sale Maradona jugando en la playa y los chiquitos: ¡Eh, Diego! Y llegan y lo abrazan. Y el mae se agacha y la cámara lo enfoca de frente. El mae: ¡Ey, haceme un favor! Decirle no a las drogas.
¡Ya que me quemas a mí! Ay, qué más. Así ya sé. Hermano, eso nunca lo había visto, ma, pero.
Hay un pichazo de videos de Maradona
promoviendo no a las drogas.
Su apogeo.
Sí.
Cuando era ese astro del Napoli.
No, sí,
y de la selección. Y era, pero comercial tras comercial tras comercial tras comercial, en donde era lo querían el vender héroe, como lo que era el Hulk Hogan de la lucha libre, pero en fútbol. El mae era comerciales aquí.
Pero el mae terminando de grabar decía: ¡Quítate, fe!
Qué triste, pero es que está muy mal. O sea, los jugadores de hoy en día ya me están dando pena, mae. Es como, hay otro que yo siento que se va a morir en cualquier momento porque físicamente lo veo tan hinchado, tan
Ronaldo.
Ronaldo siento que le va a dar un paro cardíaco en cualquier momento.
Sí, la próxima hamburguesa.
Y aquí en Costa Rica, Jafet Soto.
Ah, ese man ya no le cabe la cara.
Yo a Jafet Soto y siento que algo le va a pasar, ma. Pues puta, ma, te veo mal, weón.
Ese man era que había estado enfermo, nada, ahora sí.
Creo que Jafet había tenido una bronca de pituitaria, algo de la tiroides. Sí, creo que era, la glándula pituitaria. O sea,
me habían dicho otra cosa que no voy a decir, pero bueno.
Igual lo podemos editar, contá.
No, o sea, yo nada más he oído que más estaba enfermo, una vara así y que...
¿Pero qué tenía?
No sé, nunca supe que más iba a morir.
No sé, weón, nadie va a saber. ¡Sida! ¡Uy!
No sé, eso decían las malas lenguas, mae. Yo decía, ¿cómo va a tener sida? Y además se curó, entonces no tenía sentido, mae.
Baby a Magic Johnson.
¿Cuál es la otra pregunta?
Sí, esto no tiene que salir al aire,
¿no? Definitivamente.
Ya volvemos. Sí, va.
Christmas. Sí, Navidad de nuevo. Sí, ya vino la Navidad, igual que la del año pasado, y la del pasado, y la del pasado antes del pasado. Sí, llegó la época de compartir en familia, darse abrazos innecesarios y regalarse putaditas. Y hablando de regalarse putaditas, en Palurdo Producciones tenemos el placer, el honor de anunciarle su más reciente producto, Villancicos con Medinita. Sí, tal y como lo escuchó, ya usted lo ha visto protagonizando cintas 3X, burlándose de exviceministras o dando las noticias de hoy, pero nunca antes así. Villancicos con Medinita, una cuidadosa selección de villancicos escogida por el intérprete, aportándole su tradicional espíritu navideño.
Ya me gasté el aguinaldo, tristiles a tasa cero, la tarjeta está sin saldo, voy pa' la cueva en enero. Pero mira cómo beben los chicos en fin de año. Pero mira cómo beben y duermen en el caño. Beban y beban y vuelvan a beber. Con deudas en diciembre, en enero van a ver.
Un álbum cargado de clásicos, villancicos y conmovedoras letras para toda la familia. Con mi purito mañanero yo me horneaba súper bien. Con mi purito mañanero yo me horneaba súper bien. Iba bien, iba bien, pero se vino un retén. Iba bien, iba bien, pero se vino un retén. Para toda la familia de La León 13, pero no importa, sorprenda a la novia con románticas canciones navideñas.
Vamos mi chiquita, deme por la madre, vuélvase zorrita y si quiere ladre. Arre mi chiquita, vamos pa'l Edén, que hoy tengo libre y el martes también.
Le dije a mi novia, quiero un ring ring, ella se rivineaba, yo me rivineé, ambos rivineamos, yo la rivineé, untados de chocolate. Llevaba un par de condones, ring ring, uno no se abrió, entonces lo boté, el otro se rompió, pero lo remendé, y luego se armó un tanate.
La oferta no termina ahí, pues viene un disco extra bonus track con la banda sonora de los hechos más significativos del año.
El camino que lleva hasta el tercer rayo. Lo sigue un cholo que nací se volvió. A la policía el huevón fue a parar. Le dieron
águila inmunda, animal rastrero, escoria de tiquicia, esperpento relecto. Con tu hermano, gargolita del infierno, con botox en la cara, buscando otro gobierno.
Somewhere over the rainbow, I saw a Christian prick. Somewhere over the rainbow, justo you can suck my...
Villancicos con Medinita, vaya ya a su pulpería del chino más cercana y empiece a cantar ho, 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 ho. Ho, ho. ¡Feliz Navidad! Ho, ho, ho.
Entonces, man, ¿qué eran los otros temas que íbamos a hablar, man? Que nos desviamos al culo. Literalmente.
De hecho, ya no es la primera vez que todo se va al culo en este, no. En este episodio, en este programa, en este show.
Sí.
Es curioso, nosotros nos conocemos desde el 2011. Es relativamente poco, sí.
Sí, en realidad.
Relativamente poco. De hecho, fuiste los que estuvo presente en el debut mío.
Correcto.
En el extinto Café Malpaís.
En extinto Malpaís.
Es uno de los lugares en donde me duele no poder dar un show extra, un show de agradecimiento.
Sí, sí, de agradecimiento. Más, esos fueron los primeros que abrieron las puertas.
Sí. Sí, sí, sí. De hecho, Franti y Gerardo escuchan el show.
Pura vida, Franti.
Me han escrito.
Me llegaron, Franti llegó a la donde yo trabajaba, man, en la óptica. Y me dijo, ¿qué es aquí? Lo saludé y todo, man. Estuvimos ahí hablando.
Gerardo es el que tenía la bronca del ojo, ¿verdad?
Sí,
que tenía Gerardo que estarse haciendo una cirugía por una bronca de cataratas, creo.
El mae nunca supe que tenía. En un principio el mae tenía como un pterigión ahí raro y después el mae como que se le complicó algo. Nunca supe bien qué era lo que tenía, pero sí, se le complicó bastante.
El ojo alienígena. De alien ahí. No, yo se lo dije, no es broma. Yo le dije nada de alien.
Con este ojo puedo ver su alma, maldito.
Cuando vio la mía se jodió más.
Sí, exacto.
¡No! Ay, madre. Entonces, 2011, pero ya vos tenías cuánto siendo de stand-up.
16 años, madre, madre. No, este fue puta, madre. Empecé con Seinfeld, madre, ya en las épocas de los 80, madre. Madre, tenía... Yo empecé en el 2009. A finales del 2009, sí, madre, con el... Con el... Bueno, no, todavía existe. Bueno, con el extinto concurso del Farolito, madre. Fue puña, qué despedazo todo aquí. Sí, en el Centro Cultural de España, que hacía las... Una vez al año, los famosos concursos de stand-up comedy.
A finales del 2009. Yo pensé que el concurso del farolito había empezado hasta el 2010 o algo así.
No, en el 2009, porque Montoya y Perrillo salieron en el 2008.
¿2008?
Sí.
Sí, con Perrillo. Perrillo estuvo acá. El man, de hecho, habló de las...
Sí, fue 2008, sí, fue 2008. Más sí, era una vez al año y ahí salimos en esa en ese grupo.
¿Quiénes fueron los jueces para la especial del 2009?
Edgar Murillo.
Ajá.
Una chavala, una actriz que trabajaba ahí en el Centro Cultural de España. Y el director del Centro Cultural de España, un español.
¿Tres jueces?
Tres jueces eran. En el anterior no me acuerdo quién fue, pero yo creo que había estado Hernán Jiménez.
Uh-huh.
Sí.
Sí, de hecho, básicamente más. El orden cronológico es Hernán, concursos del farolito. Uh-huh. Y luego los espacios intermedios entre Café Malpaís y Retrovisor, ¿verdad? Para presentarse.
Fueron. ¿Pero quién? Los... ¿Yo o en general la
escena? En general escena. Toda la escena de stand-up.
Sí.
¿Verdad? Hernán, no sé, ¿no fue así?
Hernán, sí, Farolito. Hernán,
Farolito y luego Café Malpaís y el Retrovisor.
Retrovisor. Para antes nosotros, que... ¿verdad? Sí. Y después salió ya Observatorio.
¿Pero Observatorio fue después?
Fue cuando ya estaba. Yo ya estaba haciendo. Yo ya había concursado cuando los madres empezaron a hacerle mucha bulla a los del Observatorio.
Hmm.
Sí.
¿Y qué? ¿Cómo estuvo la cosa? Vos fuiste los que ganó, ¿verdad?
Sí. En esa ganamos Valesca.
Una cosa que he notado del festival es que parece que todos ganaban siempre.
No, porque digamos, en esa. Nosotros en la que yo participé, éramos 33 personas.
¿33 participantes?
33 participantes. No todos al mismo tiro, ¿verdad? Nos citaban. Era como ir a donde el doctor, pero nos citaban por hora.
¡Jue puta!
Y ganamos 3. Y una mención honorífica para uno de ellos.
Raúl, porque Raúl fue el que ganó la mención honorífica.
Honorífica porque era menor de edad en ese momento.
Por ser carajillo. O sea, que sí hubo perdedores. O sea, yo lo que ocupo saber
29
es...
29 perdedores, man.
Ah, ok. Es que yo necesito que haya perdedores.
Sí, 29 perdedores.
No por carepichada, sino porque realmente...
Para saber que hay un perdedor de todo.
Es necesario, porque sí. Es una competencia. Es necesario que quede un ganador y perdedores.
Sí, totalmente.
Bien. Valesca, sí. Creo que también estuvo esa...
Estuvo Valesca y Leo Moreno.
¿Y ellos cómo fue que participaron? ¿Ganaron? ¿Quedaron de finalistas?
No, sacaban 3 ganadores. No hubo primero, segundo, tercero.
¿Solo 3 ganadores, así?
3 ganadores y la mención honorífica, nada.
Entonces,
más.
Entonces, vos, Valesca, Leo Moreno y
Raúl.
Y Raúl.
Uh-huh.
¿Mm?
Ha sido la presentación más incómoda que he tenido en mi vida, man.
No es la primera vez, yo creo que ya con vos sos la tercera o cuarta persona que me cuentan exactamente lo mismo.
Man, es la vara más incómoda, porque llegabas... Entonces... Bueno, vos veías el anuncio y decía, bueno, yo puedo... Uno piensa, yo podría hacer eso. Alice prepara la vara, te llaman un día antes y te dan un tema. Te decían, a mí me tocó vacaciones.
Entonces, ¿le dan el tema? ¿Qué putas es esto? ¿Un concurso de belleza?
Más sí. Pero, o sea, te decían, hago un monólogo, tema libre. Y el día antes, como para ver qué tan hábil era uno, te daban un tema. Así, en la tarde. Yo me acuerdo que me llamaron como a mediodía o... tardecillo y me dijeron, su tema es las vacaciones.
¿Qué puta?
Fue una llamada así, fue como una llamada como la de Laro. Va a hablar de las vacaciones y me colgaron.
Let's play a game.
Sí, mae, algo así. Y yo, puta, mae. Entonces en la noche, mae, sentarse a ver qué iba a decir uno al otro día, mae, con cero experiencia.
Mae.
Entonces es una hora super incómoda. Llegas, nunca te has presentado, no sabes qué tan gracioso es el material y te meten en una oficina. Con 3 personas sentadas en un escritorio. Y lo que te decían es como, adelante, empiece cuando quiera.
Ay, madre, me da cólera porque es el típico problema del que tanto me he quejado yo. Y abiertamente, que es que a cargo de la de lo que es el desarrollo de stand-up comedy, hay mucha gente que no sabe ni mierda de qué es stand-up comedy. Es una crítica que yo he dicho otras veces y la sostengo, que es... Bueno, no puedes esperar que montes una vara pichuda de un día para otro con un tema por encargo.
Sí. Ellos ni siquiera le decían stand-up, ¿verdad? Era un concurso de monólogos de cómicos.
De sí, pero aplica.
Sí, pero digamos, como stand-up no era.
No saben.
Sí, exacto. Entonces lo más lo agarraron como una... O sea, aunque era un concurso de España, en España está muy desarrollado lo que es el stand-up, como monólogos de comedia, como le dicen ellos. Y era lo mismo, era muy poco tiempo como para preparar una vara. Uh-huh. Pero aún así, yo lo hice y fue el que presenté. Y fue los que gané. Y te dan un mes. No, fue una hora graciosa porque yo fui y me presenté. Y bueno, muchas gracias. ¿Qué experiencia tenés? Y yo, cero. Nada de teatro, ni pitch. Y los más, ah, bueno, y súper bien. Y ahí te avisamos. Madre, no me avisaron, nunca. Y yo dije, no, madre, no gané. Yo dije, muy bonita la experiencia, muy tuanes, todo, pero sí, no gané. Madre, sabe que como que le quedó uno la.
No había público. O sea, no. Gente atrás
no,
ahí.
Ese, digamos, el concurso no, no. Y yo, madre, qué raro, madre. Bueno, y nunca me avisaron. Yo dije, seguramente los que no ganaron no lo avisaron. Madre, hablando con una amiga, me dice, pero llamada, nada, perdés preguntando. Y yo, bueno, dice, eso fue en noviembre. Madre, han pasado como 3 semanas por ahí, o 15 días, no sé, como 3 semanas tal vez. Y yo llamé. Yo, sí, mira, es que yo había participado. Ah, sí, ¿cuál es tu nombre? Arnaldo. Ah, sí, 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 todo está en orden. Y yo, ¿todo en orden qué? Me dice, ¿y usted ganó? Y como que yo gané. ¿Sí? ¿No le habían avisado? Yo, ¿no?
No.
Ah, bueno, bueno, pero para que sepa, bueno, sí, usted fue de los que ganó. Y yo, ay, qué puta, qué bien. Y entonces, y me dice, no, entonces te presentaste el 11 de diciembre aquí en el farolito. Ma, era como el 5 de diciembre.
¿Cuánto tiempo hay que tirar?
No, el monólogo que habías preparado, ma. Pero y nunca me había preparado, ma. Y tal vez me avisan así, como 10 días antes o menos, para presentarme. Y yo, hijo puta, ma, que Mike. Y ese es el monólogo que no he bajado de YouTube, que está todavía ahí, que es el famoso monólogo mío de las vacaciones, ma.
¿Está en YouTube?
Fue el primer monólogo mío, ma. Lo pueden buscar ahí como Arnaldo Porras.
Lo podemos poner tal vez ahí en, como el audio, una partecita.
Ma, es que está tan mal tirado. Tiene un ritmo tan lento. Sí, a la gente le gusta. Sí, sí, ponelo sí. Si quieres, ahí un toque, ma. Pero sí es muy lento, entonces tenés que buscar ahí una parte graciosa.
Voy a hacer una seleccioncita.
Sí, sí,
una
sí.
Una seleccioncita ahí, al menos unos 10 segundos, 20 dale, dale. Segundos. Y
de ver, ponemos, a ver, algo así, tuanes, ma. Porque me acuerdo, sí me oigo súper agitado. Yo lo veo ahora y yo digo, Jesucristo, ma. Cómo hemos mejorado.
Qué lástima que me haya perdido toda la experiencia de los concursos. Porque sí, llegué tarde.
Sí. Pero igual. Sí, al haber estado en el concurso, digamos que me abrió, digamos como que me. No puedo decir que fue el concurso lo que me abrió las puertas.
Uh-huh.
Porque me presenté en el concurso y pasaron después 2 meses o más hasta volverme a presentar. Que fue en Malpaís. Que ellos me invitaron.
Bueno, no es la primera vez que pasas 2 meses sin presentación.
Exactamente, últimamente he estado así, man. Jue puta salva. Es por recordármelo, man.
España, recibamos con un fuerte aplauso a Arnaldo
Porras. Buenas noches, ¿cómo están?
Bien.
Bueno, primero que todo vamos a presentarnos, para los que no me conocen, que son aquí como ustedes los de la primera fila, el resto anda conmigo. Mucho gusto, mi nombre es Arnaldo. Tengo, bueno, la edad no importa. Bueno, ya estamos sintiendo lo que es Navidad, ¿verdad? Ya se siente ese aire navideño, ese espíritu navideño. Ya uno anda en la casa y ya uno empieza a sentir ese olor a tamalito que uno siente, ese olor. Y en realidad más que el tamal, lo que uno está oliendo es el aguinaldo que le va a caer a uno, ¿verdad? Porque sin aguinaldo no hay tamal, definitivamente. Y ya uno con el aguinaldo en bolsa, uno se lo olvida todo. Definitivamente el aguinaldo ayuda a borrar memorias, porque uno dice, aguinaldo, lo gasto todo, se lo olvidó que viene enero, hay que pagar, marchamos, etcétera, ¿verdad? Y uno dice, bueno, ya que está el aguinaldo aquí, voy a aprovecharlo y lo voy a usar para irme de vacaciones. Y en Costa Rica hay varias opciones para irse de vacaciones. Tenemos lo que es playa, montaña. Montaña, playa. Ah, bueno, o a los que les gusta un poquito el riesgo, pueden ir a Ojo de Agua también.
Hay una nueva generación que vienen. Ya en otro formato, que es más como los apadrinados
de nosotros,
de las escuelas que
de las escuelas
salido,
viejas, sí,
¿verdad?
Sí, no sé, yo los, bueno, no sé, puede ser, pero no los he visto tanto como para tener una opinión fuerte sobre ellos, man. He visto un par que no me gustan lo que, o sea, tal vez el tipo de comedia, yo tengo un tipo de humor diferente al de ellos.
Uh-huh.
Y también que se basan en muchos más que no son no sé, tienen referencias diferentes a las que nosotros pudimos haber tenido, man.
Sí, ¿sabes qué pasa? ¿Qué siento? En comedia stand-up, esto es mi opinión, muy, sí, muy, sí, muy sí. Personal, puede caer mal, puede caer bien, pero es mi podcast, ya por sí ya. Ya
para
ya,
la mierda, todo
ya,
mundo
ya me he ganado broncas sí. Antes, no es la primera vez, pero. Y siento que uno de los. Yo no diría errores, pero yerros, uh-huh. Debilidades en cuanto a la producción de comedia de stand-up, uh-huh. Ya propiamente lo que es la comedia de monólogos.
Sí, sí, sí.
Es el hecho de que yo puedo agarrar a un cómico de acá, le quito el material, la estructura, los chistes, uh-huh. Etcétera, a este, se los pongo a este otro de acá, uh-huh. Y nadie nota la diferencia. Y agarro el material de este y se lo pongo a este otro de acá.
Sí.
Y salvo contados casos.
Pero de los nuevos, decís vos en sí, general.
De los nuevos sí. Y uno que otro viejo.
Dime, pero es que es. No sé, también es igual. Vuelvo.
O sea, no está ese. Me refiero a que no está ese elemento de introspección, de análisis, ajá, propio, exacto. Personal.
Eso es lo que te iba a decir, man.
Que lo hace usted único.
Sí, ¿entendés? Mi opinión es esa. Digamos que, por ejemplo, yo aprendí el stand-up viendo gringos, man. Uh-huh. Pues lastimosamente, y así es la verdad, man. O sea, uno dice, ah, es que Estados Unidos. Pero dime, es la. Bueno, no, no, bueno, ellos lo inventaron con. Este mae de Bruce.
Lenny Bruce, sí. Mae. 50, 60.
Exacto, mae. Entonces digo, yo por lo menos los referentes que tengo de comedia fueron esos. Cuando me metí un poco más, la puta, encontré los españoles que hay muchos españoles que me parecen muy buenos, mae. Uh-huh. Y por ahí, Argentina. Pero no he investigado tanto en Argentina. Pero digamos, me guié más con ellos, con Estados Unidos y España. Uh-huh. Creo que los maes nuevos no tienen los mismos referentes que tenemos nosotros, o los que, desde por lo menos yo, mae, de carajillo, mae, siempre me cuadró la comedia en general o el stand-up. Aunque uh-huh. Muchas barras no las entendiera. Cuando uno, digamos, porque, digamos, yo, carajillo, que me acuerde que me cagaba de risa, Richard Pryor. Yo crecí cubriendo a Richard Pryor, Robin Williams.
Yo, esas experiencias de chamaco son muy, muy. Porque yo no sé qué es. Pero solo veo que hay un mae vestido de negro, uh-huh. O vestido así, y que hay un escenario, ajá. Y no hay ni mierda más.
Exacto.
Y está hablando por una hora. Eso es lo que yo recuerdo.
Exacto, mae.
De eso versus tal vez un gorgojo.
Sí, exacto.
Todos pasamos por gorgojo, el cassette, mae. Y todos contrabandeamos el cassette en el cole. Sí. Y nos metimos con una bronca con la profesora de español porque estábamos repitiendo las varas que el mae decía y contábamos los chistes del mae en el recreo.
Pero era el referente nacional, digamos, mae.
Exacto, pero luego ya cuando conoces al el internacional, uno de repente ve a un... Por ejemplo, uno de los recuerdos que tengo yo es allá, uh-huh. Por el 90 y resto, cuando estaban pasando las repeticiones de Saturday Night Live, uh-huh. Ahora que estamos hablando de eso antes de grabar, no sé si te acordás que en esas épocas también hacían segmentos de stand-up comedy, que uh-huh. Salía Jerry Seinfeld, salía uh-huh. El Andy Kaufman, que no hacía propiamente stand-up, era más un performance.
Billy Crystal.
Salía Billy Crystal. Y salía uno de los que yo recuerdo más y que más me quedó grabado porque era una mierda que nunca había visto antes. Ajá. Fue Steven Wright.
Ah.
Una memoria. Yo creo que yo tenía. Visto, yo creo que yo tenía 14 años. Creo que. No, 13, 14 años. Uh-huh. Estábamos empezando a disfrutar de los placeres del cable.
Sí, sí, sí.
Y estoy viendo una repetición de Saturday Night Live. Y dicen, ladies and gentlemen, please welcome Steven Wright. Uh-huh. Y sale este mae calvo aquí, con los sí, colochillos sí. Largos de este lado, cara hecho mierda, huevado, la voz.
La cara de huevado, mae.
Thanks. Y empieza ese mae a tirar puros one-liners.
Sí.
Y por dicho estaba subtitulado. Uh-huh. Mae, y empiezo a leer yo esas idioteces de a la vara de I just bought some used paint. It has the shape of a house. Y empieza. Eran puros one-liners surrealistas, sí, sí. Estúpidos, mae. Pero a mí sí. Lo que me mataba era que viera a la gente lo apuntada que estaba.
Sí.
La gente estaba cagada de risa. Uno puede escuchar la risa del estudio que era en vivo. Pero el hijo de puta no se ríe. El mae era serio.
En personaje.
Quieto. Y yo amé esa vara. Yo dije, mae, este hijo de puta, mae, ¿qué es esto? Es inexpresivo, es completamente
la cosa. Y no es como que uno en ese momento dijera, mae, encontré mi vocación, pero uno le cuadraba, mae.
Sí, entonces, y me quedo ahí, me quedo esa vara ahí.
Siento que mucha gente, digamos, yo empecé a hacer stand-up porque a mí me cuadra. Uh-huh. Nunca esperé, mae, voy a hacer stand-up y voy a figurar. Y
¿no te pasó lo de que querías ver a alguien y apenas viste la vara dijiste, yo puedo hacerlo mejor? Que eso le pasa, sí, claro, mucho, ¿no?
Digamos, yo crecí con esos, mae. Pero fue cuando Dane Cook tuvo como su explosión, que el mae fue así como ¡wow! Salió Dan Cook a nivel de Estados Unidos, aquí en Costa Rica no, mae.
De hecho, hasta la fecha, muy poca gente conoce a Dan Cook acá.
En realidad, mae. Pero ya el mae no me hace gracia, porque ya he visto más, o sea, fue en un principio, el mae después se volvió su, el mae se quedó en personaje de douchebag. Y fue como, mae, lo gracioso ya lo perdió.
Traté, mae, he hecho el intento de que me agrade, ¿no?
Sí, no, yo no lo, mae, yo ya no lo logro. Entonces yo le dije, mae, yo puedo, mae, ese mae es muy, o sea, lo que está diciendo es súper cagón de risa, mae, yo podría hacerlo. Si este mae está diciendo esa estupidez, yo podría hacerlo. Y fue por ahí, en esa época, despuesito, que empezó Hernán.
Ajá.
Y yo dije, mae, qué pichu, yo fui a ver Hernán cuando empezó.
¿Vos fuiste al, sí, al observatorio?
Sí,
al observatorio,
¿no? Mae. Y yo, mae, qué cagón de risa, mae, el primero de él, mae.
Sí, sí, sí.
Y yo me cagaba de risa y yo decía, mae, ya hay un maetico haciéndolo, mae, esta hora se puede, mae, yo lo puedo hacer. Pero esa hora que uno dice, mae, ¿cómo empiezo? ¿Cómo putas empiezo a escribir, mae? ¿Cómo es esto? Mae, me empecé a leer, me leí un par de libros ahí, no propiamente de stand-up, sino como de escribir comedia, para así, como la estructura de un chiste y cosas así. Por cierto,
aquí tengo uno que es de Edgar.
¿Tengo qué?
La cultura del pobrecito.
No, ese es mío. Ese lo tengo para un trabajo. Este Comedy Writing, Step by Step.
Ah, mae, este no.
Este es de Jim Perret. De...
Ah, ¿es el que yo tengo, mae? ¿El de Jim Perret?
Sí, ese es el de Edgar. Ajá. Tengo que devolverse.
Yo tengo la versión nueva.
¿Ya hay otro distinto?
Bueno,
ya. O sea, ya le agregaron algo nuevo.
Sí, o sea, la revisada, digamos. Pero por él mismo, por Jim Perret, mae. Sí, yo este fue el primer libro que yo me leí de comedia, mae. Bueno, mae. Pero es diferente a lo que, digamos, uno, digamos, lo que yo andaba buscando.
Es que es difícil porque uno tiene el referente de comedia gringa, tiene libros de texto sobre cómo hacer comedia hecho, escrito por gringos.
Ajá, para el humor gringo.
Y para humor gringo, y de repente, pum, se te olvida que tienes que presentarte en un bar de Heredia.
Sí.
Con público, sí, herediano. Nada en contra de.
Sí, no, no, tipo, es una referencia. Es
una realidad completamente distinta.
Sí, sí.
O de repente te dicen, madre, te toca presentarte en Guanacaste.
Sí.
Eso absolutamente es todo completamente es una hoja opuesta.
Pero no, eso que estás diciendo, madre, que en un principio fue. Era muchísimo más difícil, digamos, para un Hernán. Yo me acuerdo que fue todavía más difícil, madre.
Uh-huh.
Porque la gente no sabe que era stand-up. O sea, hay que aceptar lo que hace. Vámonos, mucho tiempo, 10 años, la gente, muy, muy poca gente sabía que era stand-up comedy.
De hecho, la palabra monólogo no se usaba.
Lo usaban para los monólogos de la vagina, digamos, un monólogo teatral.
Y por ahí vino después a Ramones, que él decía, él quiere monólogo.
Ah, bueno, el monólogo,
otro,
sí,
rollo.
Y bueno, sí.
La palabra.
Exactamente. Todo el mundo dice, maestro cuadral. Yo, yo veía otro rollo, pero no es como una referencia para mí.
No, no, no. Pero era divertido.
Es divertido, el maestro tiene buenas...
Pero sí se notaba que ya se volvía flojo a hacer uno distinto cada semana.
Sí, claro. Mira, al final
y era uno que duraba su buen rato.
Hora y pico, tiraba el maje.
No, de monólogo era tal vez 20 minutos.
No, hombre, era como una hora. Buscarlos, maje.
¿En otro rollo?
Yo una vez vi uno de una hora.
No creo.
No.
No, tuvo que haber sido un especial o algo.
Puede ser, puta.
O sea, porque en el maje, en el programa, tenían un timing ahí que respetar. Y a veces yo creo que eran como 15, 20 minutos.
Tirando a media hora.
Luego,
¿no?,
los 5 puntos de bla, bla, bla. Y vámonos, ¿verdad?
Sí. Sí, sí, sí. Pero bueno, la gente empezó ahí a conocer un poco más. Pero bueno, estamos hablando de los majes de ahora.
Sí.
Sí, nos desviamos ahí. Pero sí, no digo que los majes estén queriendo figurar y cosas así. Pero no sé, me puede ser que uno fuera así en un principio. Los majes tienen poco, tienen... meses o un año o lo más.
Sí, 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 sí.
Entonces, sí, como sí, les hace falta camino, ma.
Mi opinión en eso de que les falta camino, ma, yo creo que sí.
Sí,
es muy cierto, ma. Yo creo que todos nosotros, sin jugar de consagrados.
No, no, porque jamás, tampoco, ma. O sea,
nosotros estamos en años luz.
No somos Seinfeld, ninguno aquí, ma.
Nosotros estamos años luz de ser consagrados y yo todavía me tomo con cierta. Con mis reservas el hecho de que ya haya escuelas. Yo me tengo mis reservas con el hecho de que hay escuelas de comedia. Aquí voy a caer mal, mae, pero o sea, si vos viste Comedian de Seinfeld,
sí,
¿verdad? El documental.
Pieza, y como una película.
Vos verás que el propio Jerry dijo que hasta 10 años después fue que el mae ya se sintió un
comediante,
cómico profesional.
Y aún así, mal, mae, a mí esa película, yo la vi hace no mucho tampoco.
Recomendación, por cierto, para los que están, sí, escuchando, busquen Comedian de Jerry Seinfeld, creo que es del 2003,
sí,
un documental del 2003, uh-huh, ya post-Seinfeld, que cuenta, es un documental tipo periodístico,
un documental,
biodocumental.
Cuando el mae canceló todo su material.
De un Seinfeld que está básicamente volviendo a la escena de comedia de stand-up, presentándose en teatros pequeños, bares pequeños, cafés,
y
empezando de cero. mandando material completamente nuevo, de, básicamente empezando de cero como cómico.
Sí.
Y fracasando, que eso es la duro, parte dolorosa, duro. Ver cómo fracasa, lo jeclean todo.
Duro, ¿no? Lo jeclean. Yo esa película no la vi hace mucho. Y dije, voy a verla, porque todo el mundo me... Bueno, yo, poca gente me ha dicho que la viera, pero siempre la quise ver. Y la vi, man, eso ya uno le abre los ojos, es como... Uh-huh. Jue, sí, Jerry Seinfeld, man. Después de una serie del éxito que tuvo Seinfeld... Está mamando, así como está mamando.
Y millonario y todo el éxito, sí. Y reconocimiento.
Man,
y...
uno está igual, man. O sea, uno más bien es... Un pollo, madre. O sea, como dices vos, madre, estamos ahí en luz de ser así consagrados como madre. Alguien famoso.
No sé, no sé. Y efectivamente, pues ahí es cuando él dice que hasta 10 años después de estarle dando en la calle. Y ahí no es como acá.
Y es vacilón, porque lo más en una parte de la película dicen que fueron a ver a Bill Cosby.
Ajá.
Y lo más, ¿qué? 3 horas. Y todavía lo más, ellos mismos que son así de famosos, él con Chris Rock dice, madre, 3 horas, ¿cómo hace ese madre para durar tanto? Yo quiero ser como ese madre. O sea, los mismos madres se comparan al nivel que están con un madre todavía más pichu como Bill Cosby. Sí. Que hasta la edad que tiene, madre, que no sé cuántos años tiene Bill Cosby, como 150 probablemente, madre. Madre todavía hace stand-up.
Bill Cosby, si no me equivoco, va a empezar una serie de presentaciones, una mini gira. Ya a sus casi 80.
Sí, ese madre está roco, madre.
Si no me equivoco, también había anunciado recientemente Woody Allen que iba a volver a intentar un poquillo con stand-up comedy. Stand-up. Ya es un gusanillo que se
quiere. Sí, sí, sacar. Ahí que les quedó a los maes.
Y me encanta. A mí me encanta la idea de poder ver a estos viejos veteranos,
sí, claro,
haciendo. Pero tenés razón, estos maes siempre han tenido la opción de compararse. Uh-huh. Carlin se comparaba con Lenny Bruce, ¿no? Y pudo ver a Lenny Bruce en vivo.
Sí, claro.
Vos ves a un Chappelle.
Y todos tienen sus referentes, man.
A un Chappelle y un este. Están notando churruminos, man.
Más churruminos, man.
Chappelle y Chris Rock tienen a su Richard Pryor.
Uh-huh. Igual que Seinfeld.
Eddie Murphy. Seinfeld siempre ha idolatrado a Pryor y ha idolatrado a otro. Robert Klein. Que creo que sale en el documental, sí. También. El mae habla muy bonito de estos. Don Rickles y todos estos de la camada clásica, ¿no?
Sí, sí, los primeros,
man. El estilo elegante, traje, humor súper fino, pero morbosillo, sí, por sí, ahí, sí, doble sí. Sentido.
Toque y picón, man.
Exacto, esos más eran espectaculares, sí, todos los sí. Así, Carson, Don Rickles, Dean Martin.
Dean Martin.
Dean Martin, creo que todo el mundo lo recuerda como cantante por ser parte del Rat Pack con Sinatra, pero lo que la gente se le olvida es que Dean Martin era un pedazo de cómico, porque
un cagón de risa,
era perfecto en el timing, ¿verdad?
Mae, este mae que. John Winters.
John Winters.
Qué bueno, exacto. John Winters, mae.
Pero, ¿ves? Siempre hay ese nivel de aprendizaje de grandes que. Cuya calidad o otros que ya son de por sí grandes envidian.
Sí, claro. Y es lo mismo que en grupos de música.
Aquí no pasa eso, man.
Ese es el problema.
Sorry, pero ahí aquí
ese
no
era
pasa.
El punto mío, man. Ese era el punto mío.
Aquí no pasa eso.
Que hay que ver, o sea, analizar. No estoy criticando a nadie, ni enfoco, ni señalando a nadie. Pero hay que ver quién de estos nuevos, por qué realmente lo están haciendo. O a quién tienen de referentes. Pues si tienen de referente.
¿Cuál es su deseo? ¿Realmente están queriendo
figurar?
Quieren hacer un aporte. Es que, madre, fue puta, hacer comedia de monólogo, hacer ya. Además, pongámoslo más en general, ser cómico. El acto de ser cómico es un oficio que involucra escribir, güey, involucra pensar, involucra dedicarse tiempo a sí mismo para ir a ver mierdas de la calle,
sí,
situaciones sí. De la gente, reunirse exponerse. Con personas, hablar con colegas cómicos y hablar con amistades que no se dedican cómico. A la vara, porque eso hace
y exponerse, mae. Lo más difícil es exponerse, digamos,
presentarse en general, y exponerse, sí. Exponerse al hecho de que mames el riesgo de fracasar, agarrar ese fracaso y transformarlo en otra vara. Uh-huh.
Sí.
Es un,
la gente lo olvida y la gente
cree que estos más no están conscientes de esa parte del brete.
No.
Porque les han vendido la idea de que más sea famoso rápido, hágase un perfil en Facebook y be famous.
Sí, sí, ya. Sí, sí. Sí, sí, sí. Ya está hace poco tu página, man.
De hecho, sí, ya sí, sí. La encontré. Es reciente. Creo que la hiciste por petición, fue por encargo.
Me la hicieron, man.
Te la hicieron.
Fue así, insistencia. Tome más su fucking página, man. Adminístrela. Y por eso estoy parqueada.
Adminístrela.
Sí, administra.
Ah, sí, ya. Pues, porque es que también por el brete cuesta.
Más, cuesta un poquillo más, sí.
Vos cambiaste de brete recientemente, ¿verdad? O sea,
más, sí, ese es otro de mis hobbies. Cambiar de brete.
Cambiar de brete. Porque cuando nos conocimos estabas breteando de técnico de optometría.
No, soy optometrista, man.
Optometría, sí, optometría. En una óptica.
Trabajaba en una clínica.
En una clínica.
Como oftalmólogos, man. Después caí en una óptica.
Ajá.
Y después caí, man, en el mundo, man, de las drogas. No, mentira. No, man, después de ahí salí, man, me puse a estudiar otra vez y ahora estoy
preciando. ¿Pero hace cuánto jalaste? Porque eso fue reciente.
O sea, sí, me tengo en la óptica. Como 7 meses, 6 meses, man.
De haber jalado la óptica.
De haber jalado la óptica, man, sí. Sí, digamos, yo salí del cole, ajá, estudié optometría.
Ajá.
Me puse a bretear de optometrista 10 años.
Fue puta, bastante.
Sí, tengo 52 años aquí donde me ven. No, sí, maestro.
¿La optometría es muy estresante?
Mae, no.
Es que no hay metas, ¿no? Ahí la meta es básicamente
vender.
Voy a analizar este mae y...
O sea, depende, mae. Lo que pasa es que aquí la optometría, ya más que se mete muy con todo el mundo. Entonces,
acá los que están estudiando optometría, sí, también, sí, tienen que entender por vara, qué realmente madre, quieren. Sí.
No, veamos, madre, lo que pasa es que, madre, al final de cuentas, la optometría, o como muchas carreras, ciencias médicas, al final es vender.
Ajá.
Entonces, dime, si vos no vendés, no sos buen optometrista.
Es cierto ese mito de que usted puede tener vista 20-20 y van a buscar una manera de meterle a usted un defecto para que usted compre anteojos. Es cierto. ¿Hay alguna petición del management babilónico?
Sí.
Para...
Esa parte, sí. Management babilónico. De la teoría de la ética tuya, ¿verdad? A mí me pueden decir eso. Usted, mae, cualquier vara, mente, yo ni picha, mae, o sea. Por eso es que a mí no me
oye. Pero ocurre.
Sí, claro, mae.
O sea, lo
pero eso en todas las ciencias médicas.
Sí, ¿verdad? Pero es que a mí me encanta revelar estos secretos.
Ah, sí, claro. Señora que me escucha, si usted ve una óptica y no siente que tiene ningún problema, sí, man, claro. Man.
O sea,
no en todas.
Usted puede
no tener hemos dicho nombre, ¿verdad? ¿Dónde breteo?
No hemos dicho nada. Okay. No, eso es lo.
Eso pero
es lo
eso es en todas las ópticas. Sí, man, es en todas las ópticas. Man.
O sea que yo puedo tener visión 20-20. Uh-huh. Y te voy a decir por qué. Porque yo fui a hacerme un examen de la vista.
Sí.
Por pura majadería mía.
Sí, sí.
Cuando tenía cerca de 3-4 meses de haberme operado.
Uh-huh.
Yo era miope.
Así vos me has
contado, yo tenía, ¿sí?, menos 4. Me operé en el 2010.
Uh-huh.
Y fui a una óptica cuyo nombre de la empresa obviamente me lo reservo. Y me dijeron que estaba con menos 25.
Sí.
O sea, me metieron un menos 25 a la fuerza.
Pero es que también, o sea, ahí hay otro punto. No, eso. Si te dicen que te. Digamos, el ser supremo manager, mae, te dice venda.
Sí.
Pero es cierto. O sea, no hay ninguna persona en este mundo, mae. Bueno, hay excepciones a la regla. Que no tenga una graduación en los ojos. Pero eso no significa que porque tenga un poquito de graduación, ocupe anteojos.
Sí, también. Si
son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas. Es como. Perdón, mae. Todo mundo tiene una talla de zapato.
Uh-huh.
O sea, eso es irremediablemente cierto, o sea, todo mundo va a tener una talla de zapato, pero no todo mundo ocupa zapatos para correr.
¿Cómo?
Si vos pasas en una oficina, ocupas unos zapatos para correr.
Ah, ¿no?
Ok, pero tenés una talla de zapato.
Ah, ya entendí.
Ok, así es la
vara. Si usted es una ama de casa que no está muy metida frente a una computadora o no está constantemente leyendo cosas muy fuertes, usted no necesita unos anteojotes.
Correcto.
Para leer.
Exactamente. Entonces ahí es donde está la parte de uno, que uno aprende, digamos, ética, o muchos de nosotros aprendemos ética, y no, vos llegas y me decís, yo le pregunto a la persona en un interrogatorio normal de una visita de un optometrista, te van a decir, ¿qué hace usted? Nada. Por ejemplo, digamos, a ver, qué sé yo. Vos me decís, más, yo paso todo el día en la compu, bla, 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 fui operado. Y yo, ¿pero tenés molestias? No. Ok, todo a revisar. Bueno, más, sí, porque después de toda cirugía. Ahorita eso. Más, porque puede hacer después de una cirugía, más, que es con un poco de graduación, más. Puede hacer.
A mí me conozco a 3 personas que se han operado de la vista. Y ahora, al menos, conozco a estos, de todos los que conozco, hay 3 que noto que usan anteojos. Ahí les he visto fotillos en Facebook y los veo con anteojos.
Demás, casi que es muy difícil, nulos, es como que.
Pero es que yo creo que es el estrés de estar frente a la compu, ¿verdad? Está tan.
Demás, es como que vos te digas, man, te vas a hacer una liposucción, man. Y vas a quedar en talla 0. Y, man, pero al menos vas. Bueno, ahí hay otros factores que influyen. Pero es muy difícil que recién de la cirugía 2 días, madre, estoy en 0, man. Hay un proceso de recuperación.
Sí.
Puede hacer que el cuerpo, después de la recuperación, no quedara en talla 0 y quedó en 2.
Mm-hmm.
Porque el cuerpo reaccionó de esa manera. Entonces, igual, como cualquier cirugía, pasa en los ojos, man. Entonces, probablemente sí tenías un 0.25 y sí lo tenés. Pero ese 0.25 no es indicatorio de que ocupas anteojos.
Mm-hmm. Es cierto esto lo de los anteojos, de que cuando uno se los le ponen alguna graduación... y a veces le suben y le suben la graduación, más bien hace que el ojo se acostumbre y necesite el cambio cuando es que realmente no se necesita. No sé si me estoy explicando.
Sí, bien. Sí, sí, te entiendo. Ahí es visto, que depende mucho del profesional que te vea.
Digamos que yo tengo menos uno, pero en lugar de ponerme menos uno, me ponen menos 75, uh-huh. Un poco más bajo. Y más bien, o en algunos casos, más te bien, meten más. Me meten 1.25. Uh-huh. Y pasa lo que pasa muchas veces, que pasas la primera semana, las primeras dos semanas, pichas, mareadísimo. Sí. Y que
bueno, te eso siempre pasa, man. Eso siempre va a pasar cuando cambias de graduación. Pero lo que pasa es que muchas veces te cambian la graduación sin necesidad de cambiarlo. Uh-huh. ¿Ves? Entonces, sí. No, a ver, suave. No porque te estén metiendo, suave, sí. No porque te estén metiendo, tome, madre, le voy a meter unos anteojos. Uh-huh. Sí, no, porque tal vez por una otra razón, más es que el examen de la vista más subjetivo, ma, y así se le dice, cuando uno estudia le dice, vamos a hacer la parte subjetiva, porque es a lo que vos me digas, uh-huh. Entonces es muy subjetivo, yo no puedo saber cómo veo a alguien, ma. Entonces tengo sí, que basarme en las respuestas.
Al final el diagnóstico es el lo que el otro diga cuando lee las letras.
Exactamente, si el puta que está sentado ahí, no veo, cómo mierda, usted no es ni picha, ma. Como un día que me dijo una vieja, ma, señora, ¿qué letra es esa? No la veo. Señora, esa letra, ¿cuál es? ¿Cuál? ¿Esa E? ¿Sí? No, no la veo.
La E.
Y yo, ¿cómo puta sabe qué es la E entonces, madre?
Esa E la veo borrosa, eso tal sí. Vez hubiera sido mejor.
Sí, yo la veo rosa. Ah, sí, yo. Ah, bueno, no ver es otra historia.
El examen este que nos ponen a ver el paisaje con el globito.
No, eso no es nada, eso es una medición, man. Eso no es ni pierga, man. O sea, esa máquina.
Sí.
Eso es una máquina, eso te mide, es una regla para que se hagan una idea, man. Tira una medición y te da un resultado. Y uno con ese resultado hace la parte.
Pero ese resultado, ¿qué es lo que saca? O sea, a mí me ponen primero el enfoque.
Es como que te pongan una máquina, ma, y te pongan un. Ok, ma, su talla de zapato es 7. Pónganse el zapato 7. Ma, me queda apretado. 7 y medio. Ma, sí, más como. Tráeme el 8. Ma, el 8. La máquina puede decir que son 7.
Ya.
Pero, ma, a tu pie, vos lo sentís como el 8. Ese es, ma.
Ay, qué cosa más curiosa. ¿Alguna anécdota que haya pasado, si, aparte de la doña que no ve la E?
Que no ve la E, ma.
Esa E no la veo.
Ah, un pichazo, ma. Una vez me tocó.
Hay hipocondríacos, me imagino, en el área de la vista.
Vergazo, ma, sí. Gente que y hay insiste. Gente que dice, ma, que póngame más. Es que yo ocupo más. Y yo, no, es que usted no ocupa más. No, es que yo ocupo más. Entonces, hijo puta, hacete el examen vos, ¿verdad? Porque yo, o sea, ¿para qué estudié yo, ma? Entonces, ma, hacételo vos. O gente que llega, ma, como nunca faltó de los aviones, me acuerdo una vez que la gente, digamos, no sabe, digamos, que la optometría, digamos, sí, bueno, uno hace el examen y dice, es una pura mierda ese examen, man. Pero lo que pasa es que no entienden, man, que yo, man, uno lleva mucha óptica, man. Yo llevé 9 físicas relacionadas a la óptica, man. Man, una vez llegó un chavalo, man, que man, me acuerdo también. Man, pero yo le dije, puta, man, me llegó a reclamar, man, que los anteojos de más estaban muy gruesos. Muy grueso el lente. El que lente. Le había quedado así, ma, que le había quedado muy grueso.
Sí, pero eso, ¿qué, eso qué tiene que ver con el optometrista? Eso es el fabricante.
Sí, pero yo soy el que doy la cara, digamos, en la óptica.
Ay, no.
Así, ¿verdad? Entonces, ma, esta mierda. Ma, pero más llegó mal. O sea, además no llegó mal criado, pero llegó con actitud. Uh-huh. Y el ma me dice.
Le afectó su figura y su imagen sexy.
Sí, sí. Pero así, como era guapísimo, el ma, ¿verdad? El ma le está haciendo el pleito a la chaval, a la que trabaja conmigo. Y me. Entonces llegué, mira, ¿qué es el problema? Bueno, prefiero hablar con usted. Y yo, no, sí, adelante. ¿Verdad? Me dice, yo soy ingeniero civil. Y yo,
felicidades,
tomo bueno. Su premio, ajá. Y me dice, entonces, yo sé de óptica. Y yo, ah, no digas, man. Pero más ya me lo estaba diciendo con una actitud de, usted no sabe nada, yo sí, man, yo, porque soy ingeniero sí. Civil, man.
El cliente tiene la razón.
Sí, me dice, ajá. Y yo sé de óptica, man. Y yo, ah, ¿verdad, man? Y me dice, sí.
El fetiche
y
de la
yo
profesión.
Sé, ajá, y yo sé que esta hora está muy gruesa. Y yo, ajá, ma, eso fue como que me hincharon las bolas, ma, y yo le dije, venga, ma.
¿Sabe qué está gruesa? Esta.
Sí.
Esta está.
Ese, ma, y el ma se puso, el ma, entonces yo le dije, ma, explíqueme por qué usted, su conocimiento de óptica.
Perdón, ma. ¿Qué era usted? Ingeniero civil. Ah, sí, ingeniero civil.
Sí, yo le dije, ah, bueno, ma, me dice, ¿por qué es eso? Y me dice, no, es que ópticamente el lente no podría quedar así. O sea, la razón del ma fue decirme, ópticamente el lente está muy grueso, ¿verdad? Y yo, bueno, como vos sabés de óptica.
Ópticamente el lente está grueso. Sí. Fue puta
madre. Entonces yo le dije, madre, como vos sabés, como sos ingeniero civil y sabés de óptica, entonces te puedo hablar con términos técnicos que me vas a entender perfectamente. Claro. Madre, eché esta retajila técnica.
Dígala, a ver.
Ah, man, no me acuerdo qué leí, pero él empezó a hablar, mae, del ángulo pantoscópico, mae, de la distancia focal, mae, de las...
¿El prisma?
De la, no, porque los prismas es diferente, mae.
A mí me han dicho algo de un prisma que era para ayudar cuando tiene un ojo desviado.
Ajá, sí, es
que lo obliga que solo por ponerse el lente...
El ojo se desvía, sí,
mae. Lo obliga inmediatamente a centrarse.
La imagen se desvía, mae, entonces al desviarse la imagen el ojo se endereza.
Genial, mae. Sí, qué mae. Bueno.
La distancia mecánica, mae. Un poco de vara le eché al mae, que eran ciertas. Pero innecesarias de saber para el MAE. Entonces ya le empecé a hablar, MAE, de la refracción.
Sí, pero
y la
difracción. Porque es ingeniero civil.
Porque MAE era ingeniero civil y MAE sabía esas pichas, MAE. Y la difracción y la refracción, MAE. Entonces la distancia, MAE. Y la distancia pupilar, MAE. Entonces por eso es que queda grueso, MAE, lente. Y MAE, un silencio. Y el MAE. Sí, MAE. No, MAE, no me. Yo supongo que está todo claro porque vos entendés de estas cosas. Y MAE, no, no, sí, sí, perfecto. Yo, entonces te quedó claro que los lentes no pueden ser más delgados que esto. Sí, sí, sí.
¿Pero los pidió en plástico o era policarbonato de estos pichudos que son todos delgaditos?
Es la misma picha.
¡No! Arnaldo, esto me frustra porque yo fui miope y gasté un pichazo de plata durante gran parte de mi infancia y adolescencia, porque soy miope desde chamaquito y yo pagaba de mi salarito lentes de policarbonato que me decían que eran más delgados.
Son más livianos.
Pero delgados no. A mí me da una mierda que sean más pesados. Ya de por sí ya siempre era pesado.
Yo trabajé más de mucho tiempo en un laboratorio óptico. Uh-huh. Y sí hay diferencia, ¿verdad? Pero sí hay diferencia. Pero
una vez me hice unos en plástico que me dijeron que no
era... Hay diferencia en graduaciones altas. Cuando digo altas, entiéndase más de 2, 3 negativos. Menos 2, menos 3. Pones un lente de menos 2 en policarbonato y pones un lente de plástico menos 2.
La misma mierda.
Mae, la diferencia es un. Mae, es despreciable, digamos. Mae, es un milímetro así, pinches, mae.
Un micra.
Mae, sí.
En un lente menos, altos, un sí. lente menos 4 en poli se nota la diferencia con plástico. Porque es que también en una óptica me hicieron. Mae,
es que influye mucho. Mae, es que, mae.
A mí me hicieron unos que eran. Yo pagaba lo que pagaba por lente de policarbonato. Sí. Y encima me dicen, lo que eres antirreflejo. Bueno.
No, el antirreflejo sí sirve.
Entonces
mae.
Era.
El antirreflejo sí sirve, mae. No, es que, mae, hay un.
Chato, se está trayendo abajo todo el negocio.
Cambiamos de tema, mae. No, mae, pero digamos, este. No, no, no. O sea, el antirreflejo sí funciona, mae. Pero, mae, es que. Mae, lo que no, el pero es que, mae, hay muchos factores que influyen, mae. El tipo de aro. El tipo de cara. El
tipo de plata, presupuesto.
El presupuesto, mae. ¿Qué tan separados tiene usted los ojos? Si los tiene como un pescado o como un camaleón.
Un pez martillo.
Exactamente. Tiburón martillo. Mae, sí. Entonces, mae, eso influye mucho. Entonces, sí, en efecto, mae, porque el bronto sí delgaza, mae. Pero también, digamos, si usted tiene una graduación, mae. Yo he visto graduaciones de menos dos caer como un tuco, que parece para sostener una puerta. Porque el ente que escogieron, el aro que escogieron, mae, es como el que usaba su abuela. Entonces, no se puede, o sea.
Supongo que ahora el negocio de los lentes delgaditos no viene mucho al caso porque ahora más bien están de moda los aros gruesísimos. Todo el mundo anda con el aro hipster, entonces ¿para qué vas
a estar? Pero los aros hipster más son muy grandes, entonces generalmente quedan gruesos los lentes. Depende de la graduación.
Sí.
Sí.
Qué interesante. Pero hey, supongo que estar lidiando con clientes como este Smart Ass, ¿verdad?
Sí,
y
sí,
lidiar
sí.
Con gente así ya hueva un poco.
Sí, un pichazo, man. Es cansado, man.
Entonces pues, ¿dejaste la vara hace 6 meses?
Sí, ya, del todo no trabajo como tú metiste hace 6 meses. Ahora trabajo con desarrollo de software, mae.
¿Desarrollo de software? Sí. Repute ese brinco.
Hey, mae.
Soy la.
No tenía suficientes emociones en mi vida, mae. Y yo, mae, podría sufrir un poco más, mae. Entonces.
¿Estás solterito todavía?
Soltero con novia.
Sí, bueno.
Sí, sí, no me he casado, digamos, es lo que estás preguntando.
No.
Ok.
Entonces... No, no, no. Ahora nadie se casa. Poca gente que conozco se casa. Cuando digo solterito, me refiero a que estás helado.
Sí. Ah, no, pero sí tengo novia, entonces no estoy
helado. Entonces no estás helado, entonces.
No, no estoy helado.
Se tiene chance para pasar ahí ratico. Bueno, de calidad.
Años.
Ah, bueno. Pues vos estudiaste en desarrollo de software, sí. Sistemas.
Sistemas,
no sabía eso. Sí, ¿qué? Mientras estás breteando en la óptica.
Más sí. Igual, man, como no tenía emociones suficientes, ¿verdad? Y no tenía como cosas que hacer entre el stand-up, brete y estudio, novia. Novias psicóticas que tenía, entonces paras así, mae.
Todos hemos pasado por mínimo 2 en promedio.
Mae, sí, qué vacilón, ¿verdad, mae? Como que uno tiene una, dos y uno dice, mae, bande.
Póngale, mae. Sí, póngale la firma. Mae centrado, seriezón, le va a salir mínimo 2 psicóticas y ojalá con daddy issues.
Mae, ¿sí?
Pasa.
Ojalá lo oiga el ahora, podcast, mae.
Si ustedes pasa,
tiene derechos usted.
Ahora, si usted es una chica, y esto lo he notado pero montones de veces, usted es una chica seria, buena para el billete, o sea, para hacer negocios.
Sí, sí, sí.
Que Chile maneja la vara bien, ¿verdad? Sí.
No que tenga un puesto.
Responsable, breteadora y todo. Pero por alguna extraña razón, no siempre pasa, obviamente, pero una gran mayoría, un gran porcentaje, le sale el legítimo douchebag, come mierda, manipulador, que le saca plata.
Exactamente.
Y ella termina comprándole varas y pagándole deudas.
Pagándole la deuda del carro, le dijo, puta.
O una pensión por ahí, ma. He notado sí, vacío, ese fenómeno. Es entre el mae seriezón, que le sale la psicótica loca con daddy issues, versus la muchacha seria con vida profesional súper estable y admirable, pero en vida como personal chulo, que es una mierda.
Sí, 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 sí. Ma, es algo raro, ma. Uno como que lo atrae esa vara, ma.
¿Qué será?
Psicóticas, ma, de dar issues.
El deseo de ser papá, verdugo y consejero.
No sé, ma. Pero a mí me echaban en cara, ma, las broncas del tata, ma. Y yo, ¿qué me importa, ma?
Daddy issues al 2.0.
Ma, sí. Sí, 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 así me lo echaban. Una vez hubo un pleito, ma, me reclamaron. Es que mi tata, no sé qué, yo. Toque,
no digo
yo.
Quiero hablar de papás.
Yo no tengo nada que ver con su tata. Solo faltó que me dijera cuando cierro los ojos y lo estoy haciendo con usted. Veo a mi tata. Y uno, me trae recuerdos. Ok.
Mira, cambiamos de tema. Sí, eso se volvió demasiado incómodo. Sí, sí, sí.
¿Qué otros temas, ma, tenemos, ma?
Y bien, esta fue la primera parte de mi conversación con Arnaldo Porras. La segunda parte vendrá la otra semana, así que estén atentos. Una vez más, recuerden, pueden comprar la aplicación para teléfonos Android del programa El Pecado Permanece si ponen en Amazon The Sin Remains, traducción no hecha por mí, por aquello que quieran basurearme. The Sin Remains o El Pecado Permanece. Vale $2. Es ridículo el precio, así que ya saben, pueden comprar, apoyar al programa y de paso tener las últimas cosas del show directamente en su teléfono celular o tablet Android. El Pecado Permanece viene, como ya les dije, cortesía de dingdongstudio.com y Arroz Audiovisual. Recuerden, el especial Consumar el Acto está a la venta ya vía PayPal desde javiermedina.net a $6. Próximamente va a estar ya a la venta el DVD físico. Estamos haciendo ya los últimos detallitos antes de ya lanzar oficialmente el DVD físico. Y ahora que hablo de Consumar el Acto, recuerden, sábado 30 de agosto, Rancho El Estribo, 25 metros norte de la Cruz Roja de Nicoya. Rancho El Estribo en Nicoya. Consumar el Acto en vivo. Su servidor va a estar este sábado a las 9 de la noche. La entrada, 3,000 colones. Así que, más que avisados. Y bueno, los dejo. Yo soy Medina. Voy ya casi que voy jalando para Guana en este momento. Así que, muchísimas gracias por escuchar. Se les quiere a todos y nos escuchamos la próxima. Chao.